Esto es el panorama local de noticias. Diputados provinciales enviarán una nota al presidente de la Cámara, Esteban Atmat, para pedir una reunión con carácter de urgente para tratar el escándalo del cobro del ATP en la provincia por parte del legislador Omar Ekseni. En contacto con La Mañana de Nacional, el diputado provincial Carlos Zapata decía:
así es, considera pertinente que antes de manifestarnos, palabras concluyentes sería el término adecuado, es necesario establecer con precisión la naturaleza de los hechos. Mire que un diputado está sujeto en su actuación al examen permanente por parte de sus pares. Está previsto en el artículo 123 de la Constitución, donde se fijan las facultades disciplinarias del cuerpo, que pueden llegar hasta la exclusión por motivado inhabilidad moral sobreviniente. La actitud de esta debe ser analizada en función de los hechos reales y la documentación que se pueda colectar. Yo, un grupo de diputados, suscribimos una nota solicitando una reunión para constituir una comisión para que se junte con todos estos elementos de juicio y que sean comunicados al cuerpo, porque ha tomado una trascendencia inusitada. Un representante del pueblo tiene que estar a la altura de la demanda y del compromiso que existe para con la sociedad. No debe tomar ventaja en ninguna situación, y esta cuestión merece ser analizada. Por eso hemos presentado esta nota, queremos conocer los hechos en forma documentada para poder tomar una decisión, a ver si es aplicable o no lo establecido en el artículo 123 de la Constitución al diputado Ekseni. Sería, digamos, la última o el extremo de todo el abanico de situaciones que se puede plantear. ¿Sabe qué? Uno necesita dos tercios, tiene que estar...
Sí, claro.
Yo no voy a propiciar la expulsión de nadie si no está debidamente probada la inhabilidad moral. Pero uno no puede emitir un juicio concluyente, y más respecto de un par en la Cámara, si no está munido de la documentación.
Claro.
En particular, bueno, que se conoce que el ATP es una ayuda extraordinaria que viene el gobierno de la Nación para tratar de colaborar o ayudar a las empresas a mantenerse en pie ante la pandemia, que la solicita el empleador al beneficio, que lo concede el ANSES, que lo solicita tu planta de personal, que es la que está en el 931, digamos, por la cual paga cargas sociales, y acuerda el ANSES. Entonces, en el caso de Ekseni, hizo una comunicación pública que es empleado de su firma. O sea, que habría que ver si es únicamente se inscribió como empleado de su firma para cobrar el ATP, o sea que tiene una actividad de 2 meses, 3 meses, 4 meses, o es una situación habitual.
El diputado provincial por el departamento de San Ramón de la Nueva Orán, Iván Misó, se refirió a la situación actual de los trabajadores municipales de esa localidad luego de una manifestación.
Vos fijate, bueno, nosotros después de volver o retornar ahí del Congreso Partidario, hemos tenido la oportunidad de compartir un momento ahí con los trabajadores municipales a la vera de la ruta. Un intendente que lamentablemente, como rata por tirante, sale, se escapa, lamentablemente no está en Orán, ha abandonado la ciudad, escondido en un vehículo en el día de ayer. Los municipales, sin una respuesta a absolutamente ninguno de sus reclamos, donde los funcionarios tampoco tienen ni voz ni votos para realizar alguna negociación. Y lamentablemente no hay soluciones, ¿no? Y yo la verdad te digo, el ofrecimiento que le han hecho en su momento es hasta absurdo para me daría vergüenza ir con esa propuesta, ¿no? 1.500 pesos en mercadería es lo que le ofrecían. Obviamente ha sido rechazado de cuajo por parte de los trabajadores en medio de una asamblea, Así que realmente la situación es bastante crítica. Sabemos que esto no viene de hoy, sino es un arrastre, de una consecuencia de muchas charlas previas que no han ido cerrando, donde el municipio no se ha querido reunir con los trabajadores, donde viene pateando algunos problemas, y bueno, eso termina siendo un caldo de cultivo para la situación que tenemos hoy, ¿no? Es un ida y vuelta, ¿no? Es un feedback ahí entre la provincia y el municipio. Sí. Vos lo decías bien, González fue uno de los máximos referentes de Gustavo Sáenz a nivel provincia.
Sí, sí.
De hecho, fue, creo que el intendente que más lo vendió, digamos, por así decirlo, hablando de la cuestión política al gobernador.
Sí.
Y hoy se tiran la pelota entre ellos, ¿no? Que la provincia le mandó los recursos, el municipio dice que la provincia no le mandó los recursos, y ahí, digamos, en ese ida y vuelta, lamentablemente, los que terminan pagando los platos rotos son los trabajadores. Estamos aguardando, hemos convocado a todos los legisladores, hemos convocado a la gente del Ejecutivo, desde el Consejo Deliberante, junto al bloque también del Partido de la Victoria. Se ha convocado al diálogo pensando en esto, ¿no? En tratar de arrimar posturas, de subsanar la situación, porque esto es algo histórico. Jamás los empleados municipales han ido a cortar la ruta. Entonces,
la licenciada en psicología Fernanda Domínguez se refirió acerca del balance que hacemos todos durante los meses de diciembre, especialmente en este por el contexto de la pandemia. Domínguez además sugirió cómo elaborar el duelo en aquellas familias en donde a raíz de la pandemia faltará un integrante en la mesa familiar.
El balance que generalmente hacemos a fin de año creo que viene cargado, mucho más cargado este año, porque ha sido algo totalmente nuevo. Incluso pasó, te cuento, con algunos pacientes que me decían los primeros meses: siento que estoy viviendo una película. No sé, en algún momento saldrán los zombies, en algún momento, que siento que realmente estoy viendo una película, no sé cómo reaccionar. Y cuando la gente comenzó a adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Que era la cuarentena, que tener el barbijo, que tener el alcohol en gel, cuando comenzaba a acostumbrarse, de repente comienza la flexibilización, ¿no? Comenzamos otra vez a salir a la realidad, y tenía otro tipo de consultas, que es este llamado síndrome de la cabaña, en donde la gente ya no quería salir. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a asociar: afuera hay peligro, claro, me quiero resguardar, afuera está pasando algo malo, afuera está el virus y no me tengo que resguardar. Comienza la apertura, la flexibilización, y la gente comienza a consultar: licenciada, no quiero salir, licenciada, tengo miedo, licenciada, que esto fue una pregunta realmente movilizante, en donde dice: licenciada, no sé cómo hacía las cosas de antes. Ahora no sé qué me pasa. Yo antes salía desde las 6 de la mañana y volvía a mi casa a las 8 de la noche. Yo ahora me pregunto, no sé cómo lo hacía. No sé qué me pasa, ahora no puedo salir, no puedo hacer las cosas de antes. Bueno, no es una patología en sí esto que acabo de nombrar, pero sí es algo que suele pasar cuando vienen estas situaciones totalmente inéditas y sorpresivas, en este caso una pandemia, en donde nadie tiene un manual, en donde nadie sabe cómo reaccionar, simplemente lo hace sobre la marcha y obviamente teniendo cuidado. Bueno, en primer lugar, nosotros llegamos a fin de año y es festivo, ¿no? Navidad, Año Nuevo, es las fiestas, es algo festivo. Y a veces uno no tiene y no se siente con toda la razón de estar festivo. Me parece que se lo tiene que permitir, ¿sí? Darle lugar a los sentimientos, ¿no? A la tristeza, darle el espacio al duelo, ¿sí? Y poder disfrutar el momento presente. Me parece que eso como primordial, porque uno dice, bueno, yo llego a la mesa, estamos todos brindando con sonrisa, y bueno, y si uno no se siente festivo, permitírselo. Ha sido un año diferente, por ende es una Navidad diferente. Entonces, no juzgarnos porque no me siento festivo, porque no me siento contento, porque tengo que poner la mejor cara. No juzgar lo que sentimos es fundamental, ¿sí? Permitírselo hasta tener el tiempo de recuperarse y poder pasar las etapas del duelo, ¿sí? Hay una persona que ya no va a estar más en la mesa y por supuesto que se le tiene que dar el espacio a esos sentimientos. Entonces, si no nos sentimos festivos, permitírselos y no juzgarnos. Es decir, no, tengo que poner la mejor cara, qué mal que estoy, cómo no voy a poner una sonrisa. No, permitírselo, porque también está esta enseñanza a los otros de respetarse, ¿sí? Me parece que eso es fundamental. Y segundo, siempre en las fiestas tenemos estos familiares, ¿no?, que hacen estas preguntas que por ahí son incómodas para todos. Siempre decimos, no es Navidad, sí, no, ahí está la pregunta o de la tía, o de la abuela, uh-huh, o alguien que, por supuesto, se siente triste. Entonces, vamos a estas preguntas incómodas. Me parece que hay que tratar de aceptar que siempre va a haber un familiar que no va a comprender nuestro estilo de vida o no va a comprender que tenemos prioridades diferentes, ¿no? Entonces, también poder aceptar eso de que siempre va a haber alguien que puede hacer una pregunta incómoda y aceptar que todos tenemos sueños, proyectos y prioridades distintas. No compararse, por favor, a toda la audiencia que nos está escuchando, no compararse con otro miembro de la familia, ¿sí? Porque él ya tuvo hijo, porque él se casó, porque él tiene el título, porque él está trabajando. No compararse, cada uno es distinto, cada uno es único, irrepetible. Entonces, respetarse, que también es una forma de autocuidado, que me parece que es fundamental esto de poder promover, más allá de la salud mental, el autocuidado en cada uno, ¿sí? La gente por ahí las personas no lo tienen presente, pero el autocuidado es una manera de respetarse, es una manera, valga la redundancia, de cuidarse, ¿sí?, y no juzgarse. Y eso ya es la mitad del camino de la salud mental.
El diputado provincial Carlos Zapata realizó un relevamiento de los puntos en contra que tuvo el gobierno de Gustavo Sáenz durante este 2020 y señaló que el gabinete provincial no estuvo a la altura.
Tiene el gobierno del sáenzismo, tomando en cuenta que ha sido un año difícil por la situación imprevista de la pandemia, yo creo que la altura y digamos, el nivel de... el desempeño de los funcionarios no estuvo a la altura, ¿no? Apenas creo que, si estaríamos en la universidad, apenas llegamos al 4, uh-huh, o si no, lo mandamos al recuperatorio. Uh-huh. Mire, no puede ser que en medio de la pandemia se haya priorizado fueros de ministros, a través de una ley, algo totalmente inconstitucional, aumentar la cantidad de miembros de la Corte, rechazar el tratamiento de leyes para seguir, por ejemplo, el seguimiento de la emergencia sociosanitaria, rechazar que los congelamientos se hayan hecho por ley para tener un adecuado control acerca del destino, que se hayan gastado casi 500 millones de pesos en el año en concepto de propaganda, que se quiere instalar la imagen de un gobierno austero y no se elimina el voto electrónico, se habla de desdoblar las elecciones, significa más gastos, que, en fin, que durante 5 meses que tuvieron para acomodar, mejorar o preparar a los hospitales para el tema del coronavirus, haya explotado de la forma que se explotó en el norte, donde hubo un momento de desesperación en los ciudadanos, que no había oxígeno, que no había cómo contener la ola de contagio, había gente que iba con oxígeno industrial a tratar de socorrer a sus familiares. Estuvo bastante, bastante fuera, muy abajo de la expectativa y de lo que se espera. Y después tratar de excusarse que como estamos en un año de pandemia no puede haber un plan. Mire, lo primero que se hace ante un imprevisto es tratar de tomar una medida de contención del momento. Pero inmediatamente se tiene que empezar a trabajar en un plan de contingencia para equilibrar o redistribuir recursos para salir adelante. Y acá en ningún momento se conoció un plan, al contrario. Reinó la improvisación y los parches. En algún momento, al conocer alguna sospecha sobre corrupción en algunos sectores del gobierno, yo dije que no, gobernaban estilo gomería, que estaban a los parches y uno que otro gato por ahí.
El licenciado Edgar Domínguez, en su columna habitual en la radio pública, se refirió al acto llevado a cabo en La Plata por los principales referentes del Frente de Todos.
Se habló muchísimo sobre lo que pasó en el último acto en el Estadio Único de La Plata, que ahora se va a llamar Diego Maradona, por cierto, uh-huh, muy bien para homenajearlo al Diegote. Estaban las principales figuras del Frente de Todos. Alberto Fernández, presidente, Cristina Kirchner, vicepresidenta, Axel Kicillof y Verónica Magario, la fórmula de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que incluso estaban celebrando el aniversario de haber cumplido un año, uh-huh, y Sergio Massi y Máximo Kirchner. ¿sí? Hay varios datos salientes. La primera vez que coinciden un acto y hablan Máximo y Cristina, es decir, madre e hijo. Uh-huh. Máximo va en su carácter de presidente del bloque del Frente de Todo en la Cámara de Diputados. Y Sergio Massa es el presidente de la Cámara.
Claro.
Quienes fueron fuertes críticos, Sergio Massa y Alberto, de la gestión, de la última gestión de Cristina. Y Cristina lo que fue a decir fue a reivindicar la última gestión de ella. E incluso terminó diciendo que es la primera vez que la gente de Buenos Aires vota a un ex ministro de Economía de su última gestión para que sea a cargo de los bonaerenses. Algo increíble, aludiendo de que la gente tiene memoria y por eso vuelve y elige algo que donde la vive un poquito mejor que, uh-huh, que la otra vez. Alberto le habló a la oposición, pero Cristina le habló al gabinete. Cristina, sí, fue contundente.
Sí, claro.
Dijo clarito, o sea, hay ministros y ministras, hay legisladores que no tienen la valentía suficiente y que pareciera que tienen miedo y que se deberían dedicar a otro trabajo, a otro
laburo. Vayan y busquen otro laburo.
Una cosa así, una cosa increíble, fuerte. No es la primera vez. La otra vez, el 26 de octubre, dijo que había funcionarios que no funcionan. Es decir que muestra una vez más que hay una disidencia en la gestión. De todas maneras, lo remarcamos reiteradas veces, esto es una, el Frente de Todos es una construcción política que llevó a ganar la elección. Vos si te pones a pensar, si hay un denominador común es que siguen juntos porque el objetivo es conservar el poder y ganar las próximas elecciones. No está mal, lo que habría que mejorar es la línea de gestión. Se repartieron ciertos, algunos ministros, que yo, Cabandier de Cristina, Guzmán es de Alberto, Felipe Solás de Alberto, Cafiero de Alberto, o sea, los puntos más sensibles y fuertes que son significativos en términos de decisión, de toma de decisión y de poder, lógico, lo designó, son de la riñonada de Alberto Fernández.
El presidente, claro.
Cristina le apunta hacia ellos, ¿sí? Tienen carpeta su, a varios Aníbal Fernández, uh-huh, que pueden integrar. Y creo que ahí viene la gran disidencia que existe. La Constitución le otorga, es clarita, ¿no? Nosotros tenemos un sistema presidencialista que es unipersonal, el Poder Ejecutivo Nacional es desempeñado por el Presidente de la Nación, no es bicéfalo, no es, tiene dos cabezas, la lapicera, claro, la tiene uno solo.
Sí.
La Constitución le otorga facultades, una caja de herramientas y de recursos al Presidente. Él es el encargado de la conducción de la Administración del Estado. El tema es que Cristina, algo inusual porque jamás en la historia de la democracia en Argentina un vice o una vice tuvo tanto poder, porque tiene un liderazgo fuerte, uh-huh, tiene un estilo propio, tiene su discurso, tiene un caudal de voto, tiene su propia cuota de poder, preside la Cámara de Senadores de la Nación, tiene agenda legislativa y también tiene incidencia en sus propios partidarios. O sea, la verdad que lo que hace Alberto es un equilibrista permanente con estas tensiones que se generan hacia abajo. Y en cada acto, en cada... lógico, con una estrategia que Cristina actúa, le marca y le hace saber que él está ahí porque ella lo designó, ella lo eligió. Que es la primera vez en la historia de la región en que un vice elige a su presidente, a su candidato a presidente. Y le hace saber que... en manera simbólica de que está conduciendo un auto prestado y que tarde o temprano lo tiene que devolver o tiene que porque hay gente que te dice, che, ¿y por qué no se lo dijo en privado lo que dijo públicamente? Lo que pasa es que sí lo dijo, no tuvo los efectos deseados, entonces genera impotencia y la impotencia genera prepotencia, entonces fue, y es un mensaje más hacia la política que a la gente.
El diputado provincial por el departamento de San Ramón de la Nueva Orán, Iván Misó, habló acerca del Congreso del Partido de la Victoria y las elecciones de autoridades en el mismo partido.
Esto se ha celebrado con mucha, mucha alegría, un acontecimiento democrático dentro de lo que es el espacio del Partido de la Victoria.
Sí, sí.
Por ahí aclararle a algunos compañeros y compañeras que el Partido de la Victoria es un partido que forma parte del Frente de Todos,
tal cual,
no significa...
Tal cual.
Porque por ahí se malentiende, no, pero que, ¿por qué no se convocó tal o cual compañero? No, no, es para afiliados del Partido de la Victoria.
Tal cual.
Es un partido dentro del Frente de Todos. Uh-huh. Y la verdad es que ayer se llevó un acontecimiento sumamente importante, que es justamente, primero, la votación del Congreso, donde hubo dos grandes compañeras dentro de lo que es esta sana competencia, postuladas para la presidencia del Congreso. Estaba la compañera Liliana Borelli y la compañera Coqui Juárez, quien tengo el honor de que me acompañe a diario en mi departamento.
Sí.
La verdad que dentro de una del marco de una votación ha terminado saliendo presidente Liliana Borelli, la compañera, y vicepresidente Coqui Juárez. Uh-huh. Con una idea también de esta, de la impronta participativa. El Oso ha renovado también su presidencia dentro de lo que es el partido. José Vilariño también acompaña dentro de la fórmula. Estoy yo también como vicepresidente. Uh-huh. Rana Villa como tesorero. La compañera Gladys Paredes también dentro de la Secretaría de la Salud. Bettina Navarro en la cuestión de cultura. Entonces, la verdad que ha sido ya un acontecimiento donde se ha proclamado las autoridades del partido y se ha dejado una impronta hoy de generar un movimiento dentro del espacio político, la participación, de darle ese aire fresco, la renovación. Un montón de gente joven también ha tomado lugares expectantes, y lo charlábamos ayer con muchos compañeros, ¿no? La idea es que el partido tenga esto del aire fresco, de empezar a hacer movidas con los jóvenes, empezar a hablar o a debatir muchos temas que son contractuales y que son necesarios que se discutan, para empezar a plantearlo desde los lugares también que tenemos nosotros legislativos, ¿no?
La joven cordobesa de 17 años, Rocío Lescano González, estuvo en contacto con La Mañana de Nacional. Recordemos que Rocío se hizo reconocida a nivel nacional por terminar el secundario sin conectividad, sin computadora, además de rendir con un 10 el examen de ingreso a la universidad.
La verdad que no me lo esperaba que tenga tanta difusión el tema. Bueno, yo tenía mi teléfono. Con eso no me podía conectar a las clases virtuales porque no tenía internet y era por Zoom, pero los profesores, cuando terminaban las clases, me mandaban los audios y yo así realizaba los trabajos, después los enviaba y me devolvían la devolución. Uh-huh. Pero cuando a mí me robaron el teléfono, unos días antes del ingreso a la facu, no sé, de una forma u otra me quitaron lo poco que tenía, porque yo ahí tenía trabajos por entregar que todavía me faltan, y bueno, y el ingreso, ¿cómo iba a hacer para rendirlo? No, bueno, me puse mal al principio, pero como que después lo tomé como un obstáculo más. Me trasladé el día de la examen a la casa de mi tía, ella me prestó el móvil y así realicé el examen. Bueno, pretendo estudiar ingeniería civil. Mi familia está conformada por mi papá y mi mamá, mi hermano de 16 y mi hermana de 11. Uh-huh. Y por la noticia están muy movilizados, muy contentos, orgullosos. Les diría felicitaciones, que no bajen los brazos, que el estudio nada malo puede venir, que persigan sus sueños, que los van a cumplir. Hay que ser rebeldes en ese sentido. Uh-huh. Bueno, mi papá está desempleado hace 2 años ya. Uh-huh. Y mi mamá trabaja para una empresa de limpieza. Sí, no sé si una anécdota, pero, por ejemplo, no puedo disfrutar la bandera.
Ah, claro.
Es algo que me entristece porque, no sé, desde que entré primer año era algo que quería lograr y el año en que me tocó me había afectado por la pandemia.
En su columna habitual de los días miércoles sobre emprendedurismo, el ingeniero Carlos Leiva hizo un relevamiento de los lugares donde el emprendedor puede pedir asesoramiento y asistencia.
A veces el emprendedor, cuando está formulando su proyecto o cuando por ahí tiene dudas, cuando ya tiene su emprendimiento en marcha y tiene dudas por ahí con cuestiones técnicas de su emprendimiento, ¿no? O la siembra, la maquinaria, enfermedades que por ahí puede tener el cultivo, si vos por ahí tenés una pequeña fábrica y tenés problema con alguna maquinaria, alguna empaquetadora, o sea, por ahí el emprendedor por ahí corre el riesgo de sentirse solo. Y bueno, uno decirle que en el medio hay muchas instituciones que trabajan técnicamente, algunos más cerca del campo, otros más cerca de la parte industrial, y que pueden acompañar al emprendedor, ¿no? Entre eso tenemos, por ejemplo, por ahí el que más conocemos nosotros es el INTA, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene su sede ahí el 25 de mayo, ruta, y el INTA tiene que ver con todo lo que es la parte agropecuaria, ¿no? Agropecuaria, o sea, animal y vegetal, ¿no? En todo lo que tiene que ver con asesoramiento, con cuestiones técnicas, por ahí, bueno, no, la gente cree que el INTA te puede entregar recursos, por ahí lo único que entrega el INTA es semilla, pero porque es como el brazo armado, ¿no?, de otros programas como el Pro Huerta, Agricultura Familiar, pero no es que el INTA tenga recursos para la gente, ¿no? Así que bueno, el INTA está ahí en 25 de mayo, ruta, la gente puede ir y asesorarse, como te digo, no solo en la primera parte cuando uno está haciendo la formulación de su proyecto, sino también cuando ya está avanzando y está trabajando con el emprendimiento, ¿no? Ahí pegadito al INTA, en el mismo predio está el SENASA también, el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria, bueno, que ahí tiene que ver también con todo justamente esto, ¿no?, de asegurar que la gente coma bien, coma seguro, y bueno, por supuesto que todo emprendimiento por ahí requiere de las habilitaciones, los vehículos que transportan los alimentos, los productos fabricados también requieren de una habilitación de SENASA. Entonces, el SENASA está ahí, ¿no? Y te pueden asesorar en muchas cuestiones, ¿no? Hoy, por ejemplo, para tener un vivero frutal hay muchas reglamentaciones, no cualquiera puede hacer, y ellos tienen todas las reglamentaciones que hay que tener. Si queremos sacar un tema tan complicado como es sacar fruta tropical de acá, requiere también de habilitaciones, y el SENASA te puede asesorar en todo ese sentido, ¿no? Muchas cuestiones que ellos manejan. Y están ahí en el mismo predio del INTA. Después se encuentra el INTI, que vienen a ser como los primos hermanos del INTA, que el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿no?, que tiene que ver con todos los procesos industriales, ¿no?, pequeñas fábricas, maquinarias específicas, ¿no?, para fabricadoras, que yo no sé, una fábrica de pasta. La otra vez vimos, por ejemplo, el trapiche eléctrico, muchas cosas trabajan el INTI, el Instituto de Tecnología Industrial, en la parte de proceso, no solo en grandes emprendimientos, grandes maquinarias, grandes fábricas, sino que también ellos tienen sectores que hacen a la economía social, ¿no? Trabajan con pequeños emprendimientos y también en la parte organizativa, ¿no? Es importante, ellos también te pueden asesorar en la parte de cooperativismo, en pequeñas asociaciones. El INTI no tiene oficina acá en Tartagal, no tiene oficina en el norte, tiene únicamente en Salta, pero es importante eso, ¿no? Ellos tienen un sector que es para grandes productores, para grandes empresarios, y tienen en otro lugar separado para pequeños productores.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.